Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Barili, a ver, preséntanos a nuestra invitada de hoy.
Yo sigo con mi empeño de hablar de literatura y hablar de buena literatura, y es el caso de Clara Sánchez. Buenos días, querida, bienvenida.
Buenos días, Ayanta.
Que acaba de publicar Infierno en el Paraíso en la editorial Planeta. Bueno, Clara tiene un... aparte de ser filóloga, que decíais que sois compañeros.
Sí, porque además ha sido profesora, que eso es fundamental.
Sí, he sido profesora 17 años.
Fíjate. Fíjate.
De toda una vida, pero bueno, lo dejé como en el 2002 o una cosa
pero
así.
Decide, pero yo estuve 10 años, pero luego con esto del periodismo, se entre tu padre y Pedro J. me liaron, ya me decía mi madre, Federico, agregado a la cátedra del Lope de Vega de Madrid, mejor sitio, ¿qué se te ha perdido en el periodismo? Escribe algo y déjalo fijo, un trabajo fijo. Pero la vida te lleva por los sitios más...
Por donde quiere, ¿eh?
Aparte que luego llegó la LOGSE, llegó la reforma y el cambio, y ya no fue lo mismo, ¿eh?
Ya, bueno, ya, el caso es que Clara, además de haber sido profesora, multipremiada, porque premio Alfaguara, premio Nadal, premio Planeta, en fin, bueno, pues...
Hay un don para esto.
Hay un don, sí.
¿Para lo de los premios?
Sí,
¿no?
Para encadenarlos, eso es un don.
Pero fíjate, muy espaciados, ¿eh? Claro, sí, llevo mucho tiempo, también. Empecé a publicar en el 89, que me parece que fue ayer, pero ya es un recorrido.
Fíjate, fue cuando dimitió Corcuera, o sea, hubo una época en que ministros del PSOE dimitían, era una cosa sorprendente.
Ya, es verdad. Y claro, en 2000 tuve el premio Alfaguara, pero hasta 10 años después no tuve el premio Nadal. No me quejo, ¿eh?
Espaciarlos está muy bien, claro.
Mucho tiempo, ¿no?
Bueno, pero hablamos de la novela de
sí,
hoy,
sí,
Infierno en el Paraíso, que bueno, se lo decía Clara, ¿no? Que me lo pasé realmente muy, muy bien leyéndola. Es una aventura así con todos los elementos clásicos de la literatura, porque tenemos pues a una mujer que se ve, obligada a asumir la identidad de otra mujer, todo esto ambientado en el en la Marbella de hace unos años cuando el rey ¿cómo se llama? Alfadío, ¿cómo es?
Era yo es que en la novela le he cambiado el nombre, le he puesto
Fadel,
no porque para no complicar demasiado las cosas, pero claro, era esa Marbella, ¿no? En que, digamos que todos lo veíamos con cierta inocencia, porque todavía no había saltado así todo lo de la corrupción, caso Malaya, todas esas cosas. No, todavía teníamos cierta ingenuidad y veíamos, ¿no?, esa escena en que llegaba el rey con todo su séquito de 1000 personas, los coches de súper alta gama, el dinero a
raudales. Regalando a los camareros relojes de oro, de verdad.
Bueno, claro. Propinas, propinas de 100 euros, ¿no?, le sale
Pero es que eres verdad, es que fue así, ¿eh?
Algo que pertenecía un poco al mundo de la prensa del corazón, lo veíamos a través de ese, pero que esconde...
Y que enriquecía mucho Marbella, ¿eh? Estaban muy orgullosos
estaban todos...
Bueno, es que había que ver lo que fue Marbella antes de Jesús Gil, que eran pinchotas por las esquinas, yonkis, y lo que cambió aquello. Y
Puerto
en la
Bando.
Primera época, cuando llegan los primeros jeques, pues todo eran propinas. Luego ya llegan los hijos y ya la cosa empieza a torcerse.
¿Verdad?
Porque ya están muy mal criados. Porque todavía el viejo jeque y tal, bueno, pues muy bien. Pero ya en la segunda generación ya...
Y además se les acusaba de hacer lo que quisieran, ¿verdad?
De
estar en un estado libre dentro de esa pequeña localidad, que no deja de ser un pueblo.
Bueno,
¿verdad?
Es que no había manera, porque yo aquello lo viví y he conocido a la policía de Jesús Gil, es que tenían su propia policía, es decir, es que no era fácil entrar.
Es que eso es lo
es decir,
que
para
no
la policía,
¿verdad?,
o la Guardia Civil en España, es que es muy difícil entrar en una, por ejemplo, en una guardia personal de 80 personas. que es que venían con 80 personas en un yate. O sea, necesitas un ejército para detenerlos.
Lo dice el propio título, Infierno en el Paraíso, esa Marbella espléndida que tú cuentas como un estallido de luz clara, y al mismo tiempo pues la historia de dos mujeres, una mujer occidental y una mujer árabe, que bueno, están como condenadas a entenderse.
Claro, es que esta gente también arrastraba con el dinero, con otros jeques, con tal, como ha dicho Federico, pues también impunidad, ¿no? Pero en su propio entorno, porque estas mujeres que venían con ellos, pues ya sabemos, ¿no?, cómo viven, sin absolutamente ninguna libertad. Ahora lo hemos conocido a través de este vídeo, ¿no?, que se ha hecho viral, de la princesa Latifa. Pero claro, es que hay una lista de mujeres que han intentado, de princesas, porque claro, hablamos de príncipes, princesas, pero es que estos reyes tenían 30 hijos, es que estaba todo lleno de príncipes y princesas, de estas princesas que han arriesgado la vida por salir de ahí, porque estamos acostumbrados a ver gente que huye de sus países huyendo de la pobreza, pero no estamos acostumbrados a ver a gente huyendo de la riqueza.
Eso es lo que a mí, y de la esclavitud, claro, que claro, es de lo que huyen, claro.
De una riqueza.
Jordania también ha sido un caso reciente, claro, pero es continuo, y es continuo. Lo que pasó en Baleares, en Mallorca, con otro, era continuo. Y es verdad que la primera generación, cuando llegaban los viejos, pues un Saúd, primo de Saúd o de Fado, tal, que tenía 81 mujeres y se calculaba que unos 200 hijos. Pero estos ya, como estaban desbravados, estos no hacían daño. El problema es cuando venían ya los 200 hijos. Que, amigo, ahí ya, esos ya estaban muy mal acostumbrados.
Pero este vídeo no los conocerían a todos, ¿no?
No.
200 hijos es casi.
Si es que a lo mejor
a una mujer
la habían conocido a lo mejor una noche o una semana.
Claro.
Tenían dos niños, ya estaban colocados. La otra a lo mejor venía de una pobre familia de camelleros y estaba encantado la familia y los camellos.
Así pasa lo de Jordania,
pero,
¿no? Guerra de herederos luego.
Porque
como ha ocurrido
son familias, ricas. Ellas han estudiado. Se casan por un acuerdo familiar, pero no es la chica que sacan del oasis. No, no, ya son familias importantes.
Claro, en cualquier caso, una realidad muy escondida la de las mujeres, porque bueno, sabemos cosas, aparecen noticias, nos quedamos sorprendidos, lo olvidamos inmediatamente, porque lo cierto es que nos da completamente igual, esa es la realidad. Y sin embargo, tú aquí, Clara, te metes realmente en la vida de palacio de estas mujeres. ¿Cómo te has documentado? ¿Cómo has sabido cómo realmente viven? Porque no deja de ser un secreto, ¿no?
Claro.
Este rapto.
Sí. Bueno, yo, claro, ahí hay imaginación, ¿no? Hay un 50% de realidad, 50% de imaginación, porque ¿cómo te metes en la vida íntima, ¿no? O vas a preguntar a Arabia Saudí qué pasa con tal princesa que no aparece, es que donde no puede entrar una cámara, pues puede entrar una novela, que eso es lo bonito. Pero aquí hay dos mundos, que son dos mundos paralelos, el mundo de todos nosotros y el mundo de ese poder y ese dinero descomunal, unidos por una chica, por Sonia, que sí que tiene la posibilidad de adentrarse en la vida de estas princesas. Porque, claro, Amina, que es la princesa real de 17 años...
La mayor, ¿no? Sí.
Cuando llega a Marbella, ¿qué es lo que ve a través de las ventanillas del coche? Pues a chicas besándose con un chico en la calle, en bikini, con un pareo. Y ella piensa, yo quiero ser esa. Quiero ser esa. Entonces, cuando se encuentra con Sonia, que es camarera de este hotel de lujo, enseguida la enfoca, la focaliza como su objetivo. Yo quiero ser esta. Y en ese momento es cuando la novela da un giro y se vuelve bastante inquietante. Porque la invita a dar clase en el palacio y ella tiene la oportunidad de introducirse en esa vida oscura de reclusión, en el sentido de que es una vida llena de sombras, de deseos, de ambiciones, de intrigas, y se ve...
Y de peligro, ¿eh?
De miedo, mucho miedo.
Y se ve atrapada en esa vida, claro, de la que tiene que salir de alguna manera. Ahí Sonia se da cuenta de que ha sido una chica que vivía un poco aletargada sin ser consciente de su capacidad de decisión en la vida. Es ahí cuando se da cuenta que ella puede decidir.
Ella sí puede decidir, mientras que el resto,
y a Mina, las que vienen para, de otra... no puede decidir, y si decide, pues se encuentra con muchas... Y además, cuando Amina sale, digamos, al mundo de la libertad, también se encuentra en un mundo muy peligroso, porque no tiene los resortes,
claro,
las
no
claves.
Tiene herramientas.
¿Cómo se vive en libertad cuando nunca has vivido en libertad?
También es un libro que te hace reflexionar sobre, bueno, hasta qué punto olvidamos nuestros privilegios, porque los damos por sentados, ¿no?
Claro.
Privilegios. Bueno, pues
sí,
el los comparas,
pues claro, en comparación, ¿no? O sea, de pronto lees esta novela y dices, madre mía, pero ¿de qué me estoy quejando?
A mí me interesa mucho lo de Clara, porque va contracorriente de una ideología estúpida, que es lo de que hay que respetar cada cultura, es cada cultura, que probablemente llega a su apogeo el día en que van la vicepresidenta del gobierno y la ministra Leire Pagín a visitar en Kenia, me parece, a una señora que defiende la ablación del clítoris, porque eso es la cultura africana. ¿Cómo la cultura africana? Eso es un crimen. Bueno, pero eso es una ideología que viene de Francia, de que son diferencias culturales, que hay que respetar. ¿Cómo que diferencia? La esclavitud no es una diferencia cultural. Pero eso ha calado de una manera, y dice, oye, que son mujeres como tú, que han nacido ahí, y tú podías haber nacido tú, que es un sistema político, ideológico, religioso. No, la diversidad. ¿Pero qué diversidad? ¿Dónde hay diversidad en la esclavitud?
Es que ellas
los
no pueden elegir.
Los derechos humanos están por encima de la diversidad cultural y de todo. Los derechos humanos son los derechos humanos.
Y ves en
es
esta novela
esta gente se
como
salta
unas
a la
pueden
dorera.
Elegir y otras no pueden elegir su destino, ¿no? Que yo creo que es lo que realmente nos diferencia de ellas, de estas mujeres, de estas culturas que están rodeadas de lujo, de oropeles, y que ves que llevan diamantes hasta en las sandalias, ¿verdad?
Sí,
y
mi
sin
novela.
Embargo...
Sí, no, y en general, ¿eh?
Sí.
Y es verdad.
Sí.
Porque son esclavas y en el fondo representan el lujo del amo. Pero piensa en la criada de la rica y piensa en la criada de la criada. Yo recuerdo que una vez me dijo un judío, además, dice, yo no he visto una cosa más triste, estuve a punto de hacerme monje, que un harén de pobres. Dice, era un moro que tenía tres mujeres, vivían en un saquizamí, una cosa, dice, era como para abandonar el sexo y casi la vida. ¡Qué cosa tan triste! Uno piensa, la poligamia, bueno, María Montes, el Oasis y Tyrone Power, ¡qué va! Todo cutre, miserable, luego las mezquindades entre ellas, la favorita, la vieja, la joven...
Aquí hay mucha mezquindad también.
Claro.
Sí, aquí hay mucha mezquindad y también... Bueno, yo imaginaba el horror de esta... que es la segunda esposa, o cuántas
sí,
tiene, no recuerdo.
Dos. Este rey, nada más
este tiene
dos, porque
dos.
Era muy
sí.
complicado.
Pero el horror de que te llame, y esta que es la más jovencita, muy jovencita, de hecho, de que te llame 17. Tu marido para
repudiarte de alguna manera.
No, para acostarte con él. O sea, que recibir la llamada, estar esperando en tu habitación a que este señor... Cuando le dé la gana, te llama.
Es la joven, la mayor.
La joven.
La no vieja, porque tampoco es un personaje de una señora mayor, ¿no? La primera esposa repudiada. Es una,
sí, también.
Una Soraya, ¿no?
Una señora. Pero digo el espanto de tener que ir a esa habitación y acostarte con ese señor.
Eso.
O sea,
no, perdona,
o sea, qué
eso...
horror.
No, perdona. Para muchas eso es la... Otra cosa es cuando se convierte en un error. Al principio es la lotería. Es la lotería, o sea, es que eres la reina,
elegida,
eres la favorita reina, del rey, del jeque o de lo que sea. O sea, tú haces así y eso que es una gotita que llegas aquí, ¿quieres oro? Toma. O sea, porque apalean los millones. O sea, es que lo del petróleo, por lo único que estoy a favor del coche eléctrico, para que el petróleo no dé más oro. Pero es verdad que al principio... Bueno, al principio, como ves en toda la literatura andalusí española, al principio es maravilloso ser la favorita, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, estupendo, porque has colocado a la familia, tus hijos se van a criar muy bien y muy sanos, y además enseguida se olvida de ti porque llega otra más joven y te deja en paz. Pero claro, Luego llegan las servidumbres, las historias torcidas, la que odia, la que puede heredar porque el hijo y tal, esos son de una, un retorcimiento atroz.
Sí, eso, fíjate, eso a mí me ha gustado escribirlo, ¿no? Bien. Lo que puede pasar entre dos mujeres, una que se ve amenazada, porque claro, quiere entronizar a los hijos,
claro.
Quiere que sus hijos sean... Y la que viene, ¿no?, más joven, que es la favorita, y entonces los celos, esas rencillas, esas intrigas, porque son mujeres inteligentes,
sí, sí,
que tienen que sobrevivir en un espacio muy limitado, en el sentido de que tienen poca capacidad de maniobra.
Y luego
ese mundo cerrado,
cerrado es absolutamente claustrofóbico, y luego
desde el punto de vista literario,
la decisión, claro, de Clara de este palacio del interior de este palacio, realmente entra uno, pues eso, en las mil y una noches, ¿no? Que inimaginable,
bueno,
ese lujo.
Pero tú ves la Alhambra, parte, luego, la Alhambra era,
claro,
así.
sí, pero bueno, una Alhambra de ahora. Y es curioso también literariamente qué bien funciona lo del lujo, ¿no? O sea, sí, es sí, como que entras en un mundo al
yo
que no tienes acceso.
Yo recuerdo en esos años que me invitaron a dar una conferencia en el Club Internacional en Marbella. Entonces fui con mujer y los niños, que eran pequeños. Y entonces nos ponían en el penthouse, o sea, por el invitado, tal y cual. El séptimo, el noveno, no sé cuál era. Que era una suite con 6 habitaciones, 2 de las cuales... tenían todo tipo de... Bueno, chicos se largaron, no querían irse de Marbella porque estaban jugando con la Play, las primeras Play, 2, por si acaso fallaba una. Porque esto es como la de Give Me Two, pues así. Tenía 6 habitaciones, la suite, y unos espejos bastante horteras, la verdad.
Bueno, es que el lujo
es que les gusta mucho, es que son
hortera,
muy horteras.
Es que es
hortera, hortera, hortera.
Hortera es innecesario.
Y es todo brilli, brilli. Sí, es feo. No es feo, es hortera.
Hortera, hortera.
Pues todo eso en Infierno, en El Paraíso, de Clara Sánchez, Federico. ¿Podemos leerlo desde ya?
Está ya en las librerías. Y, en fin, realmente una lectura recomendable.
Bueno, fíjate,
gracias,
para
Ayanta,
recuperarte, Thalasso Clinic.
Sí, efectivamente, un hotel que no tiene absolutamente nada que ver, no un hotel, sino un centro de salud que no tiene nada que ver absolutamente con el que describe Clara, ¿verdad? En esa que luego ya se convierte en algo decadente. Esto es todo lo contrario. Estamos hablando, Federico, del Palacio y Thalasso Clinic Hotel en Benicàssim, en el que se combina la salud con bienestar en un entorno inigualable.
Que presume de ser lo más lujoso y chic que se acaba de hacer en España. Está recién
pues nada,
estrenado.
vamos.
Pues zonas verdes, zonas arboladas.
Yo me noto que lo necesito.
Tú notas.
Me lo
además,
noto.
Benicàssim y tú estabais llamados a encontraros.
¿Verdad?
Sí.
Vistas al Mediterráneo, Yanta,
claro,
con lo que nos gusta a nosotras, tú italiana, yo casi de allí de la zona. Tratamientos de todo tipo, el antiestrés, el talasoterapéutico, el detox, el pérdida de peso, el de relajación, que también nos viene para los que pasan malas noches. Y todo ello, por supuesto, bajo un control y asesoramiento de profesionales que trabajan en el Palacio Thalasso Clinic Hotel. En Benicàssim, a un tiro de piedra, nos van a abrir las fronteras en nada.
Tú sales
los
en Valencia
bordes,
y enseguida te dicen, next station, Benicàssim.
Apunte en teléfono 964-300-250, infórmense, porque yo creo que nos hemos ganado, después de este año largo de confinamiento y encierro, un fin de semana en el 964-300-250 o en esta página web palasiet.com. Palasiet.com.
Bueno, muchas gracias, Clara, por estar
muchas
con
nosotros.
Muchas
gracias a vosotros, ha sido un placer.
Pausa brevísima y rematamos la mañana con Mundo Natural, que nos van a hablar hoy, Federico, de esa crema que tienen maravillosa.
Sí, además viene Beatriz de la Torre, que lo sabe todo. ¿Sabes de esas mujeres que te ve, te hace el escáner y tú ya sabes que sabe lo que tiene que saber?
Beatrice.
Ah, la destrucción fue ma Beatrice, que eso es una cosa que decía Mallarmé.
¿Ves?
Sí, ¿ves de qué nos sirve la literatura? Pues aparte de para fardar, para hacer el lelo y perder medio minuto, o sea, es que no puedo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.